de los temas que teníamos planteado, los dichos del vocero presidencial respecto de que los datos relevantes que se han ido recibiendo en esa línea especial que se ofreció a la 134 para denuncias de presuntas situaciones extorsivas en relación a la utilización de los planes sociales para imponer obligaciones a quienes los reciben, no por parte del Estado, no por parte del gobierno, sino de los intermediarios, todo en el terreno de la presunción, ¿no? Pero Adorni dijo que ya había datos relevantes en términos de nombres, de organizaciones, de punteros, y dijo, con lo cual ya se pueden empezar a asignar responsabilidades penales. Se puede. Realmente, en base a ese tipo de llamados de denuncias, la consulta es al doctor Facundo Pérez Lloveras, que es abogado, que es profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica de Córdoba y que no tiene nada que ver con este hecho en particular. Por eso lo podemos consultar libremente. Facundo, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, Miguel. Un placer hablar contigo.
Gracias. Digo, lo podemos consultar porque no es que le vaya a tocar opinar después formalmente en esto. Es una consulta académica. ¿Qué hay? Hay datos de gente que llama a una línea 134. Datos, son llamadas anónimas. Allí dice, por ejemplo, en mi barrio de tal lugar, del conurbano bonaerense, el puntero tal nos dice que si no vamos a la marcha nos quitan el plan. Contra eso quiere actuar la administración en Milei. ¿Hay margen, doctor Pérez Llovera, para acción penal sobre estos datos, esta base?
Sí, exactamente. Ese tipo de acciones que se intentó recopilar información donde los particulares denunciaban hechos, en principio podríamos decir que caerían sobre conductas prohibidas previstas por el Código Penal, como es la coacción o la extorsión eventualmente, donde una persona se la obliga a hacer o no hacer alguna acción determinada bajo la amenaza de realizar un mal sobre ellos, en este caso en particular, a distintos ciudadanos que son beneficiarios de planes sociales, al parecer, las agrupaciones que se los asignan o que los regulan a esos planes, los coaccionaban a estos sujetos, a estas personas, para que vayan a las marchas, y si no lo hacían, se les cortaba ese beneficio.
Eso configuraría amenaza y extorsión.
Sí, exactamente. En realidad son delitos diferentes. La amenaza es un delito, la coacción es un delito y la extorsión es otro delito. En principio sería una coacción. Quien le amenace a una persona para hacer o no hacer tal actividad.
Hemos tenido acceso a audios que, por supuesto, no vamos a reproducir. Son anónimos. Fueron recibidos en esa línea. Yo lo he escuchado, por ejemplo, doctor. Una persona llama, yo vivo en tal barrio, la puntera es la señora tal, da un nombre, ella nos exige que vayamos y con niños, si no lo hacemos nos amenaza con que nos van a bajar de la presencialidad. Esos elementos, una vez que están presentados formalmente ante un juez, ¿qué se hace? ¿Tiene que ir a identificar la puntera, saber si existe? ¿Cómo se hace, Facundo?
En principio, la autoridad, en este caso la autoridad como el Poder Ejecutivo, lo que hace es recopilar esta información y sí o sí debe intervenir el Poder Judicial, en estos casos un fiscal de instrucción, con también control de un juez de instrucción, y se comienza una investigación penal donde se recolectan distintos datos. Toda denuncia es el comienzo de una investigación penal. Toda denuncia de un hecho delictivo lo que hace es poner en alerta a la autoridad para que verifique esa existencia de ese hecho delictivo por distintos medios de prueba, como por ejemplo puede haber allanamientos, puede convocarse a testigos, tanto el propio denunciante como sus parientes, vecinos u otras personas que entiendan que puedan aportar pruebas sobre ese hecho. Se pueden intervenir, o mejor dicho, secuestrar teléfonos celulares donde consten mensajes de texto o mensajes de WhatsApp, y una vez esta recopilada toda la prueba, un tribunal tendrá que juzgar la existencia de ese hecho previsto por el Código Penal, en este caso la coacción.
Y todo eso, doctor, aún partiendo de específicamente, porque aparece esa línea 134 de denuncias anónimas.
Exactamente, recién en tu radio, Miguel, pasaban un anuncio de una línea, también 130 y algo el número, donde se podían denunciar hechos de violencia de género.
Es
exactamente el mismo procedimiento. Se habilitan denuncias para recopilar información y eventualmente esa información lo que hace la autoridad que convoca a ciudadanos a denunciar hechos, ya sea de violencia de género, ya sea extorsiones por planes para personas con problemas de dinero y indigencia, toda esa información se recopila y lo único que hace la autoridad administrativa es remitirlo a la justicia competente para que ellos determinen la existencia o inexistencia de un hecho delictivo.
Muy interesante, porque se abre la posibilidad real de que por una vez en serio ese delito naturalizado de coaccionar a las familias más pobres del país con los subsidios, que te los doy, que no te los doy, que si no venís, por primera vez se abre entonces la posibilidad de que realmente haya una vía judicial que pueda sancionarlos.
Sí, exactamente. Y si realmente la justicia tiene interés en investigar, pueden obtener información realmente importante. Si allanan, si secuestran teléfonos celulares u computadoras u otros medios de prueba, yo creo que pueden encontrar información realmente relevante que puede acreditar la existencia, que, bueno, esto, como voy a decir, no es una opinión de alguien interesado en el tema, pero sino como ciudadano, lo que todos conocemos que realmente existe, que hay una extorsión para que la gente más vulnerable que recibe estos beneficios de alguna forma trabaje al servicio de distintas organizaciones para poder hacer que estas mismas organizaciones tengan poder y sigan existiendo.
Muchas gracias, Facundo. Gracias, doctor Pérez Llovera.
Gracias a vos, Miguel, que tengas buen día.
Chao, que tengas buen día.